Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4529, hoy 17 de julio. Estamos a dos días solamente para que acabe la Liga para el Real Club Deportivo Español, para que disputemos el próximo domingo a partir de las 9 de la noche nuestro último partido en Primera División. El siguiente partido a nivel oficial será en Segunda, teóricamente la semana del 12 de septiembre. Pero independientemente de que ya tenemos todos ganas de que acabe la Liga, lo que creo que más nos importa a todos y lo que más nos preocupa es el futuro. Eso es, en estos momentos, algo que para muchos, y me voy a incluir yo, no me deja dormir bien, porque me genera un estado de tensión y un agobio bastante, bastante grande. Y no solo por el tema sentimental de lo que representa el Español para mí, sino también, por supuesto, a nivel profesional, porque la verdad es que este último mes, yo diría que desde que volvió la Liga el 13 de junio, que por cierto, tal y como estamos ahora con el tema de la pandemia, el coronavirus, etcétera, etcétera, yo recuerdo que el primer programa que hicimos confinados fue el 4.445, estamos en el 4.529 y la sensación es que vamos otra vez para atrás. Y no tengo ninguna intención en el día de hoy de hablarles de política, de la decisión del Govern de Cataluña, de la postura que ha tomado, porque esto es un programa de deportes, es un programa del Real Club Deportivo Español. Pero la sensación que tengo hoy es la misma que tenía cuando hicimos el 4.444 y estábamos en la radio. Era un viernes y ya el lunes no volví. Pues tengo esa misma sensación, que acabará la Liga y que la semana que viene, que seguiré haciendo el programa, porque mi idea era hacer el programa desde la radio, pero lo seguiré haciendo desde casa porque no quiero perjudicar a nadie, y más en la situación en la que estamos todos. Yo me he hecho tres pruebas PCR, he tenido que pagarlas. Una no, las otras las tuve que pagar, y en todas salí negativo. Y lo digo, no sé si con satisfacción o no, me hubiera gustado haberlo pasado, haber tenido los anticuerpos y no poder contagiar a nadie. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que a fecha de hoy no lo tengo. Y eso es una historia que podríamos explicar, los datos que se están dando ahora en relación a los que se dieron en el mes de marzo o abril son totalmente distintos, porque muchísima gente en estos momentos es asintomática, se le hace la prueba y se considera como si fuera positivo. Y en aquella época, hablamos de marzo o abril, no a todo el mundo se le hacía la prueba, porque solo se hacían pruebas a todos aquellos que tenían síntomas. Entonces no se sabía si habían asintomáticos o no de la manera que hay ahora. Pero como los números normalmente son muy manejables y van al gusto del consumidor, yo voy a manejarlos también un poco a mis intereses en relación a los números del Real Club Deportivo Español, que es lo que nos importa en este programa, aunque el otro creo que también es bastante importante. Ayer se consumó una nueva derrota en un partido donde es verdad que no merecimos perder. Tampoco merecimos ganar, pero no merecimos perder ante uno de los peores Valencias de los últimos años. Un Valencia que jugó con muchísimos suplentes y un Español que jugó teóricamente con un equipo titular. Lo que me preocupa es que el día anterior no. En el partido anterior, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Leganés, Eibar. Derrota frente al Eibar, porque como todo va tan rápido, al final se me pasan los partidos. No sé si, no lo dijo de manera textual, pero sí que dejó caer que se iban a producir rotaciones a partir de ahora, que en estos dos últimos partidos no iban a jugar los titulares. Pues miren, ayer jugaron los titulares. Bueno, si titular se considera a Pipa o Víctor Gómez, ayer jugó Pipa, pues Pipa es titular. Porque lo que a mí me sorprende es el ostracismo que ha caído o que han caído jugadores como Javi López o como Víctor Sánchez. Y no los voy a reivindicar que tengan que jugar, pero sí que es extraño que Javi López, al cual teóricamente se le ha renovado, resulta que no juega. Y están jugando Pipa y Víctor Gómez. No sé si es porque se quiere preservar un poquito la figura de Javi López o que simplemente se quiere probar a Pipa y a Víctor Gómez. Pero no lo comprendo. Sinceramente no lo comprendo. El ostracismo de Víctor Sánchez tampoco lo comprendo. Digo en momentos donde ya no nos jugamos nada, donde a lo mejor sería bueno que los veteranos pues salieran a jugar. Simplemente porque también ellos son responsables, como todos, de la situación en la que hemos caído. Pero me sorprendo muchísimo, sinceramente. Y me sorprendió pues eso, que ayer Rufete sacara un equipo posiblemente el más titular que puede sacar. El más titular. Si le quitas a Pipa en el lateral derecho, porque el resto son titulares indiscutibles, que han sido los jugadores más utilizados, no solo por Rufete, sino por el resto de entrenadores. Diego López, Bernardo, Cabrera, cuando llegó Cabrera, por supuesto, Didac, centro del campo David López, Darder, Roca, Buley, Embarba y Raúl y Tomás. Es un equipo que posiblemente en condiciones normales hubiera conseguido ganar el partido. Pero volvimos a perder. Y esto significa que llevamos 8 derrotas consecutivas, que es el récord histórico del Real Club Deportivo Español en toda su historia. Y Rufete lleva 6 derrotas consecutivas, que significa que es el entrenador, yo no sé si a nivel de la Liga lo es, pero a nivel del Real Club Deportivo Español, el técnico que más derrotas ha sufrido. Yo no quiero hacer, de verdad, y nunca lo he pretendido, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo a Rufete. No le he querido hacer ninguna campaña en contra de Rufete. Algunos, porque yo entiendo que mucha gente no comparta mi opinión, pero que me... ahora me achaque que yo apoyé a Rufete, que yo apoyé a David Gallego en momentos determinados, pues yo no voy a ocultarlo. Lo que me sorprende es que muchísima gente, amparándose en el anonimato o escribiendo por escribir, resulta que ellos ya preveían y ya no querían a David Gallego o ya no querían a Rufete. Perdón, yo creo que a David Gallego el 90% de los pericos lo queríamos como sustituto de Rubi. Otra cosa es que cuando lo conoces como entrenador del primer equipo te des cuenta de que las cosas no iban bien. No iban bien. Y Rufete a mí me ha decepcionado en el último mes. Porque una cosa es echarse la culpa o responsabilizarse de cosas que has hecho y siempre con la coletilla de alguna cosa bien hemos hecho. Y cuando las cosas las he hecho yo mal, no era culpa mía, sino que la culpa era de los que estaban antes. En estos últimos días creo que lo más lógico es que Rufete hubiera presentado la dimisión. Otra cosa es que luego el presidente o el director general hubiera aceptado, ¿no?, la dimisión del director deportivo, ahora entrenador también. Pero son momentos donde uno, si quiere dar la cara, tiene que asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad no es seguir haciendo las cosas mal. Porque si yo un día lo hago mal y 2 días después también y a la semana también y una cuarta vez y una quinta vez y una sexta vez, tendré que pensar que a lo mejor es el responsable y que soy yo el que está haciendo las cosas mal. No puedo pensar que los demás hacen las cosas mal también. Que es posible que haya otros responsables, y eso nadie lo duda. Y hemos contado la historia desde la famosa llegada del viaje de Leganés la pasada temporada. Lo hemos contado perfectamente en este programa. Luego algunos pues van sacando sus conclusiones, hacen sus hilos, hacen sus historias, pero en este programa se contó hace casi un mes todo esto. Y lo hemos ido recuperando de vez en cuando, porque sé que las palabras, desgraciadamente, en la radio se las lleva el viento. Cuando uno escribe en un periódico, pues queda reflejado en esas palabras y luego, pues, es mucho más fácil hacer una fotografía de todo esto y hacer un recuerdo de la fecha aquella donde lo escribiste. Pero cuando es en radio, claro, tienes que ir a buscar el programa y no vas a colgar todo el programa, tienes que bajarte un trocito y recortarlo, y todo esto es mucho más complicado. Es mucho más difícil, y más cuando estás trabajando en casa. Y a mí estas cosas, pues, ¿qué quieren que les diga? Por un lado me gustan, porque creo que en el fondo todos los oyentes de Tiempo de Español están bien informados, a pesar de que algunos solo oyen y no escuchan, pero los que quieren escuchar creo que están al cabo de la calle de todo lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. No me molesta que algunos siga insistiendo en temas muy, muy pretéritos, pero que cansa ya. Yo siempre he hecho una buena recomendación a toda la gente. Quien no quiera escuchar el programa porque no le gusta lo que yo digo, pues que no lo haga. Es mucho más sencillo que machacarse y que quedarse escuchando Tiempo de Español y escuchar mi desagradable voz. Así que cada uno, como siempre también apunto, es libre de escuchar, leer y ver lo que quiera, porque hay muchísimos medios de comunicación, tanto radiofónicos, escritos, como televisivos. Miren, hoy vamos a abrir teléfonos en unos instantes para que los oyentes, porque ayer tuvimos muy poquito tiempo para que los oyentes de Tiempo de Español puedan opinar de lo que queda ya de ese último partido, de la posibilidad del entrenador. Lo digo porque cada día van pasando cosas. Hoy, por ejemplo, según varios medios de comunicación valencianos, el objetivo del Valencia como técnico es Rubén Baraja, el técnico que nosotros siempre hemos denostado por parte de la gran mayoría de pericos, porque que ahora me saldrá alguno diciendo, no, es que a mí me gustaba Rubén Baraja. Seguro que si lo ficha el Valencia, alguno dirá, no, a mí me gustaba Rubén Baraja. Rubén Baraja representaba y sigue representando el búnker Barraqueta, si viene. Siempre he dicho que no he dudado de que sea un buen entrenador. Tampoco me parece un gran entrenador, pero creo que este club en estos momentos necesita un auténtico cambio, una revolución absoluta. Posiblemente a partir del lunes se vaya a producir esa revolución y empecemos a conocer cosas. Pero hay que verlo. De momento todo son palabras. Palabras que, como he dicho al principio, a veces se las lleva el viento. O donde dije Diego, digo Diego. Y por lo tanto, hay que esperar. Hay que esperar las decisiones del club y luego poder, bueno, pues criticarlas, debatirlas o no. ¿Por qué digo lo de las palabras? Porque ustedes recuerdan perfectamente que cuando estábamos en plena competición de la previa de la Europa League, que por cierto, hoy día 17 estábamos casi a una semana para jugar nuestro primer partido de la primera ronda contra el Stjarnan islandés. Si ustedes recuerdan, siempre se dijo por parte de Rufete, por parte de el director general en aquel momento, Roger Guas, por parte de Per Arnau, que si llegábamos a la fase de grupos habría fichajes, se iba a reforzar el equipo. Eso es lo que se dijo. Pero como hemos explicado en este programa, el director general toma una decisión junto al presidente Chen y que Per Arnau asume, y que Rufete asume también, porque Rufete fue el que hizo la última rueda de prensa en Ucrania. Después del partido en Zaporizhye, la rueda de prensa después de eliminar al Zorya sobre este tema la hace Rufete. Y ese día Rufete asume que no va a haber fichajes. Por lo tanto, si él no hubiera estado de acuerdo en lo que tenía que haber dicho, porque se le preguntó, y recuerdo que además se lo pregunté yo, pero no se había comentado que iba a haber fichajes y que si llegábamos a la fase de grupos el equipo se iba a reforzar. Grave error. Primero de Chen, de Guas, de Perarnau y de Rufete. Y todo eso nos ha llevado donde estamos ahora, a un partido de despedirnos de la primera división. Un partido que vamos a jugar contra el Celta, un equipo que se va a jugar la vida y que nosotros podemos salvar al Celta o podemos salvar al Leganés, dependiendo del resultado y de lo que queramos hacer nosotros. Pero claro, creo que si al Leganés le dicen, oye, ¿qué prefieres, jugar en casa con el Madrid o jugar en campo del Español el último partido? Diría, no, me voy. Prefiero jugar en el campo del Español el último partido. Y al Celta lo mismo. Yo creo que al Celta le va mejor jugar contra nosotros en Cornellá que en cualquier otro campo o en su propio estadio. Así que somos un equipo fácil de ganar. Llevamos 8 derrotas. Somos el peor equipo antes de la pandemia, el peor equipo después de la pandemia. Aunque el virus sigue vivo y no nos podemos despistar y lo estamos haciendo todos muy mal. Cuando digo todos, me incluyo yo, porque no puedo decir yo lo hago bien y los demás lo hacen mal. No. Todos, empezando por los políticos, lo están haciendo muy mal. Y sobre todo aquí en Cataluña. Posiblemente en otras comunidades también, pero yo vivo aquí en Cataluña, vivo en Barcelona, vivo en Gracia y me afecta mucho más lo que pasa aquí. También pendiente, por supuesto, de lo que pueda pasar en otra comunidad, pero yo vivo en Barcelona. Y si confina en Barcelona, o medio confinamiento de Barcelona, quien se va a ver afectado soy yo. Si confinan Gijón, por decir un lugar, pues me sabrá mal por la gente de Gijón, pero yo no vivo en Gijón. Así que creo que quede claro un poco cuál es mi posición y mi postura en todo esto. Para acabar, repito que hasta el domingo no va a haber ninguna novedad. En principio, de cara al partido contra el Celta, ayer se borraron varios jugadores, sobre todo uno, Raúl de Tomás. Yo le pido al club, bueno, yo no soy nadie para pedir, pero bueno, por hacerlo no va a pasar nada. Yo no quiero volver a ver a Raúl de Tomás vestido con la camiseta del Español. Sé que nos ha costado casi 25 millones. Si es posible, cederlo esta temporada, que alguien nos pague los 6 millones de ficha, porque me parece indecente pagar 6 millones de ficha a este jugador, y lo digo con todas las palabras, indecente, después de lo que ha demostrado después de la pandemia. Yo no sabía que cobraba tanto, lo de reconocer, pensaba que cobraba menos. Y si alguien nos paga esos 6 millones, y además tenemos la suerte de que nos paga la amortización del año que viene, de maravilla que se vaya. Y si alguien viene y nos paga 30, 40 millones, que se vaya también. Porque su situación en el club creo que ha cambiado mucho. Su compromiso es nulo con el Real Club Deportivo Español. Nulo. Luego hubo dos jugadores que también vieron amarilla ayer. La de Darder, no me acuerdo muy bien cómo fue. No, si alguno se acuerda y nos llama en esta tanda de llamadas que vamos a pasar en el día de hoy, pues que me cuente cómo fue la amarilla de Darder. No es que no he querido volver a ver el partido, porque es un peñazo de partido. Y lo de Bernardo, creo que, bueno, no sé si Bernardo tenía la intención o no de que le mostrara la amarilla, pero es una falta en el centro del campo absurda también. A mí Bernardo me ha decepcionado como jugador. No por el partido de ayer, sino en general. Esperaba algo más de Bernardo. Yo pensaba que Bernardo este año podía demostrar lo que había hecho, sobre todo el primer año en el Girona, y ya lleva dos descensos consecutivos, que son muchos más, pero no recuerdo el resto de equipos. Creo que bajó con el Sevilla B, bajó también con el Sporting de Gijón, como mínimo lleva cuatro descensos Bernardo, así que el próximo equipo que lo fiche se va a segunda división seguro. Y Darder, yo creo que Darder no tiene sitio ya en el Real Club Deportivo Español. Un jugador que a mí me parece que tiene una clase y una técnica increíble, pero que tiene una fragilidad mental enorme. Y esto le ha hecho que Darder solo pudiera triunfar con un entrenador, que fue la pasada temporada con Rubi. El resto ha sido un absoluto fracaso. Los 8 millones que pagamos al Olympique de Lyon por Darder. Y creo que este año, no sé si ya acabamos de pagar a Darder, pero el español necesita, y lo hemos contado, lo explicamos de manera didáctica en este programa, cómo funciona, está puesto en, no sé qué día fue cuando lo explicamos, el tema masa salarial, límite salarial. Además, en la entrevista con José María Durán, él también nos lo explicó. El español tiene que rebajarse 50 millones de masa salarial. 50 millones, millón arriba, millón abajo. Y esto no es fácil. Esto no es nada fácil. Yo les prometo, bueno, más que prometer, no, les voy a proponer un juego. A partir del lunes, a medida que se vayan produciendo las bajas, iremos rebajando nosotros masa salarial. Vamos a poner que el año que viene nuestro límite salarial sea de 30 kilos. Y recuerden que el límite salarial de esta temporada era 86, pero el equipo estaba en 82. Es decir, que vamos a bajar de 30 a 82 millones. Y a medida que se vayan produciendo las bajas, tendremos que ir restando. Si se produce alguna alta, habrá que ir sumando. Pero claro, recuerden que para que la liga nos conceda una ficha federativa o nos conceda la ficha al jugador, debemos estar por debajo de del límite salarial. Es decir, si queremos fichar, por ejemplo, un jugador ahora, no lo podemos hacer, o sí que lo podemos hacer, pero no lo podemos inscribir aún, hasta que no lleguemos a los 30 millones de límite salarial. Así que va a ser un verano largo, ¿no? Porque no va a ser largo, va a ser un verano muy intenso, empezando con las decisiones que teóricamente el lunes se tienen que tomar. Y a partir de ahí, repito, empezaremos a hacer la suma, las restas de cómo va quedando el límite salarial y la masa salarial del Real Club Deportivo Español. El límite aún no lo sabemos, pero como dijo José María Durán, estará entre los 30 millones más o menos como límite. Y la masa salarial, la idea es quedarse en 25. Si puede llegar a 28, mejor. Pero también es verdad que si consigues unos ingresos que no tienes y consigues ya un superávit a partir de los 50 millones que tiene el presupuesto y bajas deuda, la liga te puede aumentar un poquito más el límite salarial. Pero habrá que verlo. Recuerden que en principio, si no pasa nada, la liga comienza el 12 de septiembre y el mercado de fichajes acaba el 4 o 5 de octubre. Empieza el 4 de... 1, 2... No, el 3 o 4 de agosto. Y acaba el 4 o 5 de octubre. Son dos meses. El primer mes será más bien de salidas. Y cuando consigamos eso, empezaremos ya a ver los nuevos fichajes del Real Club Deportivo Español. Aunque eso sí, el primer fichaje va a ser el portero. Ay, pero el portero, el entrenador. Es que me viene el portero porque les quería adelantar una noticia. El próximo lunes hay una reunión entre el representante de Diego López y el club. La idea del representante de Diego López, supongo que del portero también, es abandonar el español. Tienen varias ofertas de equipos ingleses. Lo que yo tengo la duda, y cuando lo sepa ya lo contaré a los oyentes, si el español ha renovado a Diego, es posible que le haya puesto una pequeña cláusula para que cuando venga un equipo, el español cobre algo de Diego López. Aunque sean 2 millones, aunque sea 1, 2 o 3 millones, es igual. Lo importante, repito, lo importante es conseguir algo de dinero sobre Diego López, porque hemos pagado mucho. Amortizar no hemos amortizado nada porque venía gratis, pero el salario era muy, muy elevado. Y de esta manera, si conseguimos ganar 2-3 millones por Diego López, que no será mucho más, porque claro, el salario de Diego López, vaya donde vaya, es muy caro, a pesar de que aquí estaba dispuesto, según se dice, a rebajarse casi un 80% de su ficha. Es decir, de más o menos estaríamos hablando de si estaba en los 4 millones, aunque alguno dice más, otros dice menos. El 80% es mucho, ¿eh? Es mucho. Estamos hablando de que se quedaría su ficha más o menos en 320.000, 350.000 euros más. Repito, más o menos. Si es así, pero que a mí me extraña. Otra cosa es que, claro, que luego esa ficha tenga un condicionante si el equipo sube a primera división y entonces se le paga un poco más. Pero lo dicho y la noticia que les adelantamos, el próximo lunes va a haber reunión, tiene prevista la llegada a Barcelona el representante del jugador para intentar buscar una salida dentro de esa posibilidad de que el jugador haya renovado, que de manera oficial no lo sabemos, y de esta manera el español pueda cobrar un dinero como venta de Diego López, porque teóricamente Diego López ha renovado por el Real Club Deportivo Español. Las 6 de la tarde y 26 minutos en el control de sonido, nuestro compañero Jorge Martínez, programa 4529 de Tiempo de Español, hoy 17 de julio. Una pausa, nos tomamos una estrella, como siempre, y abrimos teléfonos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Y miles como tú.
6 y 28, abrimos ya los teléfonos para que los oyentes, por supuesto, puedan opinar hasta las 7 de la tarde, 7 menos un minuto y medio, que es la hora donde ponemos el punto y final al programa, para poder opinar sobre lo que hemos hablado en estos casi 30 primeros minutos del programa y, por supuesto, lo que ellos consideren oportuno sobre el Real Club Deportivo Español. Pero ahora nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella dedicada a todos los oyentes, a todos los socios del Real Club Deportivo Español, porque merecen otra forma de vivir el club, merecen otra forma de que el club se lleve, merecen, como siempre, una forma distinta de vivir, como hace Estrella Damm, buscando siempre cuidar el Mediterráneo, cuidar los mares, cuidar el planeta, porque hay que... Ahí estamos. Que, sobre todo, vigilar y cuidar muchísimo el medio ambiente. El medio ambiente. Y ese medio ambiente es el que nos lleva, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a estar preocupados y a estar pensando que el planeta se nos va. Y este compromiso es el de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Otra forma de vivir.
6 y 29, vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Marc Benavides.
Dime, Marc.
Bueno, un poquito, te lo voy a... en tema planificación y el tema deportivo, porque yo creo que ya comentarlo de ayer no vale la pena, ¿eh? Es un poquito más de lo mismo. Entonces, yo estaba haciendo así números por encima en el tema del límite salarial y lo ¿sí? que me sorprende, cuando hablamos de 30 millones, es vamos a tener entonces, tanto que se habla de que íbamos a hacer el presupuesto, el límite salarial, el mismo que ha tenido el Girona este año. El Girona este año ha tenido un límite salarial de 29.278.000 euros. Por eso me sorprende, digo, no solo a ti, lo he oído en varios medios, digo, 30 millones, digo, ¿cómo puede ser? Si vamos a tener el fondo de compensación más grande.
Ya, pero pero acuérdate que este año las televisiones pagan menos y el fondo de compensación es menor también por el tema del COVID.
Pero yo he escuchado que vamos a recibir 30 millones de fondo de compensación.
No, 30 millones de fondo de compensación no.
Pues eso, he leído en varios artículos que íbamos a que el récord lo tenía el Málaga, creo, en 20 millones. Y que íbamos a superar en 10 millones.
Yo te digo, y me limito también a comentar lo que dijo José María Durán, el presupuesto del club será 50 kilos, el presupuesto del club, que el límite salarial estará en 30 millones, pero que se quería aumentar, pero para eso necesitamos vender.
Correcto.
Y a partir de ahí veremos si se consigue llegar a los 35 millones o 40, pero de inicio, hasta que tú no consigas vender... es difícil aumentar el límite salarial porque la liga no te va a dejar. Y luego, por supuesto, los derechos televisivos son menores este año, no porque estemos en segunda, en ese sentido que sí que lo serán, pero sí porque las televisiones van a dar menos dinero por todo el tema del COVID.
Sí, sí, no, eso está claro. Bueno, yo entrando en este tema, yo la verdad ayer lo hablaba con...
Y luego hay otra cosa que también es importante. Cuando tú haces un presupuesto de 50, tienes que presentar unos ingresos de 50. No puedes presentar unos ingresos de 40 porque significa que ya pierdes 10 millones.
Hombre,
y este año estamos muy pendientes de qué va a pasar con el tema de los de la asistencia al campo, cuánto van a costar los carnets de los socios, o en este caso los abonados. Y esto va a generar menos ingresos al club, al igual que menos ingresos en el tema de merchandising, etcétera, etcétera. Por eso tú no te puedes ahora decir, no, voy a poner un límite salarial o voy a aumentar mi masa salarial, cuando el límite te lo pone la liga. Y la liga en estos momentos no te puede poner 40 kilos cuando no sabemos lo que va a pasar.
Sí, no, eso tiene razón. Quizás a medida que pues hacemos dos grandes ventas y va saliendo gente con grandes fichas, pues empezarás con un límite salarial de 30, después te ampliarán a
34. Exacto, y a partir de ahí puedes ir subiendo.
Correcto, igual que eso que salió, que si tú vendías un jugador podías fichar a uno que cobrara el 25%, creo que fue, o algo así. O sea,
sí,
si vendías un jugador
sí.
Podías traer a uno que cobre 250.000 euros, era así la norma. Pero bueno, resumiendo y para ir rápido, Javier, yo ayer un poco así haciendo números con un amigo perico, más o menos, puse las ventas de Marroca y Darder y contando más o menos las fichas que tenían los jugadores, reducciones de los jugadores que han venido en invierno, o sea, sin poner que vendamos ni a Raúl de Tomás ni a Cabrera, que se venderán, a mí ya me salía una reducción de 40 millones,
A mí no. Porque es que es que las ventas no tienen nada que ver con el límite salarial,
Sí, estoy de acuerdo, Javier, pero...
Mira, por ejemplo, yo creo que es casi mejor... Hombre, si vendes a Raúl de Tomás por 40, mucho mejor.
Ojalá.
Pero si no consigues venderlo por una cantidad importante, es mucho mejor el cederlo, el que el club donde va te pague los 6 millones y la amortización, que representa 9 millones y medio en total, porque esos 9 millones y medio rebajas directamente de la masa salarial.
Correcto. Sí,
igual, dime.
Y donde yo quiero ir, que es lo que mi amigo me decía, me dice, claro, porque mucha gente, ahora estamos hablando de este tema, dice... Pero toda la gente está contando que dentro de estos 80, 81 millones que se hayan gastado están los sueldos de Gallego, de Abelardo...
Claro, claro. Es que en la masa salarial, mira, voy a explicarlo. No, yo lo he hecho...
Yo la sé.
No, pero a ver, ya sé que tú lo sabes, Marc, pero hay muchísima gente que aún tiene dudas qué es lo que entra en la masa salarial y, por lo tanto... voy a ver si consigo entrar donde tengo lo de la masa salarial y a partir de ahí, si es que lo encuentro, porque a veces la verdad es que me cuesta encontrar las cosas porque, claro, aquí mira. A ver, lo que entra en la masa salarial. Sueldos y salarios de la plantilla deportiva. Indemnizaciones de la plantilla deportiva. Seguridad social. Amortizaciones de derechos... y adquisiciones de jugadores en traspasos de 10 millones de euros y contrato de 5 años. Por ejemplo, lo que hemos hablado, es decir, si tú fichas un jugador por 10 millones y lo fichas por 5 años...
Lo divides en 5.
Son amortización 2 años por temporada. Por eso al Español le interesa que cualquier jugador que se vaya cedido, el club donde va, pague la amortización. Porque si no, la amortización la tienes que pagar tú. Te ahorra la ficha, pero la amortización la pagas tú. ¿Quiénes forman? Luego hay primas y cualquier otra remuneración no incluidas entre las anteriores. ¿Quiénes forman la plantilla deportiva en lo que es la masa salarial? Jugadores del 1 al 25 del primer equipo. Entrenador del primer equipo. Segundo entrenador. Preparador físico. Jugadores no inscritos en plantilla... pero a los que haya que remunerar. Jugadores...
Como por sí, al final.
Por ejemplo, jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los demás equipos del club, filial y dependientes. Es decir, todo lo que representa el fútbol base.
Correcto.
Importante, ¿cómo se aumenta el tope salarial? Traspaso de jugadores, incremento de contratos televisivos, nuevos contratos de comercialización y publicidad, Superación de la cantidad presupuestada por abonos y socios. Aportaciones de accionistas y socios. Por lo tanto, tú a partir de ahí ya puedes generar cuál es tu presupuesto de masa salarial.
Ya, para acabar, más que nada te comentaba eso, que mucha gente no ha contado que hemos tenido tres técnicos, tres sueldos que se les han destituido. O sea que, aunque haya habido acuerdo, ha habido que pagar a sus entrenadores y su cuerpo técnico, y eso está en la masa salarial de
claro,
este
por eso
año.
Se aumentó la masa salarial en invierno, primero porque el presidente bajó la deuda, porque hubo un aumento en los ingresos de Europa que se aplicaron a este año, y hubo que pagar indemnizaciones y luego pues aportar todo el tema porque tú te gastas 20 kilos en Raúl de Tomás y esos 20 kilos no van a la masa salarial.
Correcto,
a la masa salarial van lo que le pagas al jugador más la amortización del primer año y luego las siguientes amortizaciones de cada año. Pero en este año ha ido solo lo que se ha pagado. Ojo, repito, solo lo que se ha pagado de ficha, a no ser de que hayas amortizado algo este año, que no creo que hayamos amortizado nada este año.
Bueno, y a mí, por ejemplo, lo que también te iba a comentar ahora, digo, aparte de los entrenadores, también estaban, hasta que estuvieron aquí, el sueldo de Granero y de Piatti, y el de Piatti no era pequeño.
Ya, pero claro, ese sueldo, teóricamente, lo único que aplicas a la masa salarial de esta temporada es lo que ya has pagado y lo que le has tenido que dar, a lo mejor, del año que viene como indemnización. Es decir,
sí,
si Piatti... bueno, Piatti le quedaba...
No, ya acababa.
Acababa. Pero a lo mejor de la media temporada, él ha renunciado a una parte.
Sí.
Tú te ahorras la parte que ha renunciado, pero el resto está incluido en la masa salarial. ¿Me entiendes?
Correcto. Sí, no, pero yo me refiero que para el año que viene... Que
ya no está, claro, ya no cuenta.
Claro, tú ahora contamos.
Pero ya no cuenta porque ya no estaba.
Claro, pero...
Entonces, él no cuenta, pero él no cuenta ya.
Ya no, pero digo, tú ahora tienes 80 y digo, tú ahora empiezas a arrastrar. Piatti, que ya no está para el año que viene, pum, que cobre 2 kilos, cobraba más. Pues ya son 78. Y a partir de ahí, va restando más de los que ya se han ido, me refería. Pero bueno, y tema último apunte, que de lo que es gordo, porque es gordo, lo de las 6 millones de Raúl de Tomás. Ayer escuché por un periodista del Sevilla que
¿sí?
El jugador que más cobra en el Sevilla es Suso, que acaban que tener lo que comprar por 21 millones por entrar en Champions, y son 5 millones. El jugador que más cobra en el Sevilla.
Para que veas tú que para una fichar
vergüenza.
Un jugador así, también lo puedes fichar tú y lo puedo fichar yo.
Evidentemente, pero que es una vergüenza porque a ver ahora quién le paga 6 millones a Raúl de Tomás. Esa es otra. Pero bueno... alguien se los tendrá que pagar o se tendrá que rebajar la ficha quizás para seguir jugando.
Bueno, él si quiere jugar en el Español, la ficha se le rebaja un 40%.
Sí, y si
pero
quiere mantener los 6 millones quizás tendrá que irse fuera de España.
No, yo por mí que no juegue más en el Español, sinceramente.
Mira, y ya como último, yo espero que si Raúl de Tomás y Cabrera, bueno, yo es que ya, sobre todo con Raúl de Tomás, pero el tema cedidos, yo prefiero traspasarlos, porque es que el que se te vayan en la situación más dura, que es ahora me quedo para ayudar al equipo a primera, ¿qué quieres? ¿Volver el año que viene si sale todo bien y el equipo vuelve a primera?
Pero mira, si tú cedes a Raúl de Tomás, te ahorras 9,5 millones de masa salarial y el equipo donde va tiene una cláusula de compra de 25 o 30 kilos, oye...
Pero obligatoria.
Obligatoria, claro, obligatoria,
vale.
Ya está.
Vale.
Si el equipo ese juega, se mete en Champions, por ejemplo, obligatorio,
sí.
Pues
si
ya está.
Obligatoria, te la firmo.
Pero no, obligatoria.
Vale, no. Si es
pero siempre será obligatoria con un condicionante. Claro, si el equipo no llega a Champions, a lo mejor no te la compran, como ha pasado en algunos equipos, que para que te compren un jugador de manera obligatoria tiene que haber ese condicionante.
Bueno,
entrar
no,
en Europa,
no.
O por ejemplo, el Cádiz tiene jugadores que tiene que comprarlos obligatoriamente porque sube a Primera División.
Bueno, o lo que te he comentado, lo que ha pasado con Suso, que tenía la opción de compra obligatoria, es el Sevilla entraba en Champions.
Pues ya está. Mar, muchas gracias, que si no nos vamos,
Javier.
Que vamos ya casi 10 minutos contigo. Vamos con otra llamada, hacemos una pausa y nos iremos a Ferran. Buenas tardes, buenas tardes. Dime.
Pediste perdón por el otro día.
¿Por qué, perdón? ¿Por qué?
Porque me pongo...
Bueno, José Carlos, no te preocupes, no te pongas nervioso. Sé que cuando el equipo está mal, pues te cuesta más, pero tranquilo.
No.
Aquí estamos entre amigos y con confianza.
El equipo no me gusta. nada. Y lo veo un poco. Ahora tenemos que ganar el último partido, aunque sea.
Lo tienes claro que vayamos a ganar.
Para quedar bien.
Para quedar bien, ya no quedamos bien con nadie. Quedaremos bien con el Leganés y con Aguirre, pero no quedaremos bien con nadie.
Bueno, pues por lo menos intentarlo y por último, decirte dos cosas. No entiendo, yo tampoco entiendo el otapismo de Víctor ni de Javi López. Han pasado de jugar casi todos los partidos a desaparecer del mapa. Y eso no lo entiendo. Y lo de Raúl de Tomás, que se vaya ya, y yo hubiera fichado, que ya lo dije, a tu Santadich.
Muchas gracias, José Carlos. Hasta luego. De 6:42, una pausa. Y antes de ir a Ferran, nos vamos a Miró, porque el femenino ha fichado a una jugadora, a Marianela Szymanowski, que es la hermana del Szymanowski que juega en el Leganés.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Bueno, pues vamos con esa noticia, el nuevo fichaje del femenino, Marianela Szymanowski, procedente del Betis Féminas, que ficha por 2 temporadas por el Real Club Deportivo Español. Es el tercer fichaje para el nuevo proyecto del Español, que de momento no tiene entrenador. Después de María Turmo, Laura Fernández, hoy el Español ha hecho oficial el fichaje de la argentina, Marianela Szymanowski, procedente del Betis, 2 temporadas. Que se une, por supuesto, a las renovaciones de la portera Kesley, de Leti, Baudet, Brenda, Dulce y Lombi. Por lo tanto, ya hay 9 jugadoras que configuran la plantilla del Español femenino. Y si tú quieres una televisión Samsung de 32 pulgadas para ver todos los partidos del Español la próxima temporada, lo tienes muy fácil y muy sencillo. Simplemente tienes que participar en un concurso que también las bases son fáciles. Tienes que seguir y hacer un like o un retweet de la cuenta de Tiempo de Español, de @javier61, que es la cuenta mía, y también seguir a la vez la cuenta de Instagram de Miró. Así que el día 30 es el último día, el 31 de julio, sorteo de esta televisión de 32 pulgadas Samsung, gentileza de Miró, porque en Miró ya han empezado las rebajas, los mejores precios, la mejor financiación, sin intereses y el mejor servicio, www.miró.es. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Durán.
Dime, Javier.
Mira, primero de todo, me sabe muy mal que estemos sufriendo todos los pericos tan sensibles como José Carlos y yo mismo, que me incluyo, que se nos van las lágrimas en cada partido cuando estamos aquí, que no salen las cosas. Y como presidente de Peña y aficionado y socio, pido públicamente que ya hace días que quería hablar, la dimisión de Rufete, y no acepto ningún tipo de disculpa de ningún jugador. Pensé que nosotros hacemos 500 kilómetros para ver a veces un espectáculo que ni llega a eso, y es lamentable la temporada que nos han servido. dicho esto, la noticia que has dado del portero, pues a mí me parece una grandísima noticia. Yo hago hace 20 años que soy portero, ahora lo he dejado, de fútbol, en este caso fútbol sala, y me parece que Diego no está al nivel, no calcula las salidas, ya no sale de los corners bien, lo único es debajo palos, pero bueno, un portero si no te para debajo palos ya es lo mínimo, ¿me entiendes? No sé, pero bueno, no sé, eso es así y hay que remar para adelante y seguir.
¿Alguna cosa más, Javier?
Nada más. Ánimos a todos y que saldremos de esta.
Muchas gracias. 7 menos 14 minutos. Me apuntan, solo me apuntan que el femenino, el próximo entrenador del femenino puede ser, y lo voy a poner unos instantes en Twitter, gracias a la gente que lo ha apuntado, Óscar Covacho, que es en estos momentos el técnico del femenino B, que tiene que jugar el playoff de ascenso al Reto Iberdrola, que es la segunda división. Recuerden que el equipo femenino del Español, el segundo equipo, empieza esa fase de ascenso contra el equipo Monte, no sé dónde es el equipo C de Club Deportivo Monte, el día 26 a las 10 de la mañana. Se juega en una sede, están el Almasora, el Betis, el Añorga, el Aldaya, el Monte, el Español, la Fundación La Solana y la Unión Vieira. Por lo tanto, todo apunta a que Óscar Covacho vaya a ser el nuevo técnico del Real Club Deportivo Español Femenino, actual técnico del Español Femenino B. Así que lo vamos a apuntar en unos instantes y me parece que sería una muy, muy buena decisión si fuera cierto que Óscar Covacho puede ser el nuevo técnico del Español. Vamos con... ¿Tenemos llamada o no tenemos llamada, Jorge? Pregunto, como vamos así con un poco de delay por aquí, las 6:48, si no tenemos llamada, pues nos iremos a la Boquería o a Ferran. He perdido ahí el delay también. ¿Estamos en directo o no estamos en directo, Jorge? Bueno, pues hacemos una pausa, la última, y nos va... Ahí. Bueno, vamos a Boquer la Boquería. Como siempre, con buenas noticias, con Boquer la Boquería. Ya sabes que Boquer la Boquería está abierta de lunes a sábado, tanto el restaurante como la carnicería de Boquer la Boquería. Boquer la Boquería siempre está con el Real Club Deportivo Español. El domingo, por supuesto, le preguntaremos a nuestro amigo Ferran qué es lo que nos puede ofrecer de Boquer la Boquería. Lo que sí que es cierto es que no solo están las carnes de Boquer la Boquería, sino también los arroces que tienen en Boquer la Boquería, en el restaurante de Boquer la Boquería. Unos arroces exquisitos, una carne, bueno, impresionante, con ese chuletón, el solomillo, la tira de asado, los libritos, lo que tú quieras, con Boquer la Boquería, porque Boquer la Boquería siempre es positiva, porque Boquer la Boquería tiene calidad, porque en Boquer la Boquería puedes vivir una gran experiencia en la calidad de todos sus productos. Boquer la Boquería, siempre con el Real Club Deportivo Español. Boquer la Boquería. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Raúl.
Digan, Raúl.
Bueno, sincerament, després d'una temporada que ja ho heu dit tot, crec que davant d'això el club hauria d'actuar d'una manera diferent. És a dir, una manera diferent vol dir hauria de ser més clar, utilitzar les xarxes per animar la gent, per dir que bueno, que s'està fent les coses, que realment el que es vol fer i tota aquesta història. Jo, ho del Rufete, sincerament, ja no sé què pensar, no? A vegades dono la sensació que no tenim les coses clares o que realment no ho sé. Jo he parlat amb molta gent de l'Espanyol i sempre hablamos de que los expericos vengan al club i totes les històries i tal. I jo sempre ho dic, no ens oblidem que tota la gent que està en el club viene por pasta i se va por pasta, ¿vale? Ja se va porque tienen ofertas de otros equipos o porque nosaltres el podem fora per pasta. És a dir, ningú perdona. Pues a partir d'aquí, siguis una societat anònima o siguis un club de futbol com pugui ser Sonar Bilbao, al final tot el que ve aquí ve a treballar i a cobrar. Aleshores, el que no compleixin les feines, escolta'm, per què els capitans no han sortit en tota la temporada i han donat les ganes? Jo ahir et vaig dir una cosa. Ahir no analitzaré el per què ni de cara a què, Però ahir els nostres veïns, el capità, a l'estandarte...
No, ja, lo hemos comentado, es decir, lo dijimos ayer, que va a hablar Pipa ayer, a nosotros nos pareció alucinante.
Es que entonces, ¿de qué estás resten los capitans? A mí que me expliquen, es que al final es todo una pantomina, es decir, señor Javi López, señor Diego López, todo eso, sacar la cara y, sinceramente, si estáis en una situación de esto, decirlo, que sois pericos, que queréis ser esto, pero que os queréis ir, que estáis buscando ofertas, no sé, jo que sé, ara en aquest moment, el que té que ver és que la gent xerri, és a dir, ens estem avorrint del fàstic de tota la temporada i cadascú diu la seva, perquè és que si no diu res, m'entens? És a dir, tenia que ser el senyor Chen i dir, bueno, senyor Rufete, sí o sí, o a la calle, dir-ho ja, perquè la gent deixi de tirar-se al coll del Rufete, perquè si el Rufete al final l'esquena, tots tenim que passar pel tubo i estar con Rufete. Això és innegable. És a dir, tot el que sigui, com es diu, no saber ben bé què passarà, crea un caldo de cultiu important, i més després de la temporada que hem fet. És a dir, a mi la part de màrqueting i la part de l'Espanyol de cara a la gent segueix sent un desastre. Som un desastre hace años. Es decir, ni nos vendemos en la federación, ni en la liga, ni nos vendemos en los medios de comunicación. ¿Por qué no vienen los? ¿Por qué los jugadores no van a los medios de comunicación? O solo van a los que les dan la gana, ¿no? Sí, ¿por qué no? No sé, es decir, yo me recuerdo que antigamente al Milán, al show Feyes y al señor Van Basten lo bajaron de un autocar para atender a un aficionado y firmarle un autógrafo. Aquí parecen, es que parecen vivos. Y todos, el que lo hace bien, automáticamente le suben el sueldo. Joder, bajar el sueldo no se le baja a nadie. Y todos callados como de allò. Joder, perdona, que estás cobrando 4 millones, que estás cobrando 3 millones, que son sueldos que la sociedad no se llevan. Pero al menos dar la cara y no sé, es que es alucinante. Es alucinante que a l'Espanyol esté el chino, esté con Dan en paz descanse, o estigui al Dani, es que no tenemos imagen. Es que yo creo que al final... Todo el mundo, en cierta manera, se cachondea de nosotros. Cachondea porque es que somos una casa sin gobernar. Sin gobernar ya sea el deportivo, el económico o quien sea. No sé, a la escuela de fútbol también se sentí rumores que aseguro que es brutal. Pero se da la sensación que bueno, hay otras cosas por medio también que no sé qué está pasando. ¿Qué estamos esperando? ¿Que pase como Morales? El señor Morales cuando entró en la...
Señor Morales, Antonio. Señor Morales, Antonio.
Sí.
Porque pues está Ángel Morales, digo para que... Sí. Porque algunos de vez en cuando se confunde.
No sé si te acuerdas que quitó a todos los chavales jóvenes que se fueron... Uno me parece que fue Darder, que se fue al Málaga, ¿vale? Echaron a todos los jóvenes y quisieron fichar a lo mejor de segunda B con unos sueldos brutales y todos veteranos y se quedó el club se quedó como un solar durante 2-3 años, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a hacer lo mismo ahora? ¿Vamos a echar a todo el mundo para fichar a 21 tíos los mejores de segunda de 30, 35 años? ¿Y qué vamos a hacer? Y si tenemos la suerte de subir el año que viene, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos los comemos todos? ¿Qué hacemos? Es decir, es que yo creo que es más difícil de lo que nos suponemos montar un equipo en segunda división. El señor Diego López, si se quiere ir, adiós muy buenas. Aquí se tiene que quedar el que quiera seguir, ¿vale? Y ya buscarán trucos para pagarles el sueldo o no pagarles el sueldo.
Raúl, muchas gracias, que vale. Nos quedan 4 minutos, vale. Y tenemos que irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, bueno, casi 47 años en el mercado inmobiliario de experiencia, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid, 47 los cumplirá la próxima temporada. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. 800-3wferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales tiene además el mejor buscador de locales, 3wferran.es. 93-648-00. Vamos con la última llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Eduardo.
Tienes un minuto, Eduardo.
Un minuto, mira, sí. Muy rápido. Sobre el tema que has dicho de Diego López y sus representantes la semana que viene, que se van a reunir con el club, me parece estupenda su salida, porque ya no es un portero para el Español, y menos con su edad. Después, una pregunta que te quería hacer. ¿No consideras injusto el trato que se le ha dado a un futbolista del caché de Matías Vargas por parte de 3 entrenadores? Y lo último que quería decir es que...
Bueno, a ver, tres sin contar a Rufete, porque...
No, contando, o sea, porque...
Vale, te lo digo porque... Exacto, que David Gallego sí que contaba con Matías,
sí, sí. Yo
y lo consideraba un jugador importante.
Machín, Abelardo y Rufete.
Dime.
Pues nada, y solamente, pues me parece raro, ¿no?, que un futbolista con esa proyección se le corte de esta manera.
Hombre, lo raro, perdona, es que quien lo ha fichado, que Rufete no lo ponga.
Exacto, eso es lo que me extraña a mí, que Rufete no lo ponga. Y luego, pues operación limpieza, oye, los que tengan que acabar el contrato, que se vayan, y está claro que lo del técnico es fundamental, elegir bien.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Javier.
Hasta luego. No sé, Jorge, si nos queda una pausa o en ese impasse donde he perdido... pues vamos con la última pausa y nos tomamos una estrella y nos vamos, porque nos quedan 2 minutos de programa.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Y ahora tú... Mientras escuchamos esta sintonía para poner el punto y final, como siempre, de Estrella Damm, recordarles que ayer el jugador más sólido y seguro del partido Valencia-Español fue Mbarba, que con Rombus siempre buscamos el jugador más sólido y seguro, que la clasificación la encabeza Cabrera con 5 puntos, con 4 Caleri, con 3 Diego López, David López y con 2 Matías Vargas y Mbarba. Así que una clasificación que, si no pasa nada, será muy pobre en puntos, pero que la lógica es que sea Lele Cabrera el jugador más sólido y seguro de la temporada 19-20, la peor temporada de toda la historia del Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Jorge Martínez en los mandos técnicos. Volvemos el domingo, último partido de Liga, último partido en Primera División. Nos reencontraríamos ya en segunda la temporada 2021. Gracias, Jorge, y gracias, por supuesto, a los oyentes, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta el domingo a las 8 de la tarde, que sean muy, muy felices.